Ok, bueno, gracias. Comentaba yo que recién terminamos de estudiar la carta a los hebreos y fue un recorrido maravilloso. Pudimos aprender lecciones, principios maravillosos de la palabra de Dios. Pero algo que se destaca en esta carta, y bueno, en todo el Nuevo Testamento prácticamente, es precisamente cómo la carta, el autor de la carta a los hebreos, exalta al Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, no cabe duda que en la vida cristiana todo se trata de Jesucristo. Él es al que tenemos que honrar, Él es al que tenemos que exaltar, y siempre para Él será toda la gloria. Él fue el que pagó en la cruz por nosotros. Y yo te quiero hacer una pregunta. Si alguien te pregunta hoy, ¿por qué eres salvo? ¿No? O sea, algo que los cristianos comúnmente comentamos es que tenemos la salvación garantizada, ¿no es cierto? Si tú no estás consciente que tienes la salvación garantizada, a lo mejor no has entendido bien lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. O a lo mejor es que todavía no eres salvo, que sería otra posibilidad, ¿no? Pero si alguien te preguntara hoy, oye, tú siempre dices que vas al cielo, que tienes garantizada la salvación, ¿por qué? ¿Qué le contestarías? Porque Cristo pagó por mí, lo acepté en mi corazón. ¿Qué más? Por la gracia de Dios. Todo eso está bien. Pero lo más importante que debemos entender es que cuando tú y yo creímos, fuimos perfectamente unidos a Cristo. Esta parte es bien importante. O sea, Cristo mora en el creyente. Es el punto. Y es lo que tenemos que entender. Un verdadero cristiano no es aquel que solamente cree en Cristo, sino aquel que tiene a Cristo. ¿Sí? Aquel que lo tiene y por tenerlo, por supuesto, vive diferente, ¿no? Dios empieza a trabajar con la persona, Dios empieza a quitar malas actitudes, envidias, todo este tipo de situaciones, y empieza la persona a tener un cambio. Acuérdense, a mí me gusta mucho un ejemplo que he puesto varias veces aquí, de Paul Washer, que dice que si tú llegas ahorita al servicio, es un ejemplo nada más, ¿no? Y llegas diciendo, oye, ¿qué querés? Me acaba de arrollar un tráiler. Vamos a poner, voy a poner el ejemplo de Alfio, que tiene una playera blanca perfectamente limpia, está bien peinadito, bien arreglada su barba. Y si ahorita Alfio voltea y dice, oye, ¿qué crees? Me arrolló un tráiler hace rato. ¿Tú le creerías? ¿Y por qué no le creerías? ¿Sabes por qué? Porque nadie queda igual después de ser arrollado por un tráiler. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, de la misma manera, nadie vive igual si tuvo un encuentro de frente con Jesucristo. Hay cambios, Dios transforma la vida. Entonces, todos tenemos que analizar nuestras vidas para ver si verdaderamente estamos en Él. Es el punto importante, ¿sí? Entonces, mi unión con Cristo. Por eso el estudio se llama Mi Nueva Identidad. ¿Y sabes qué? En un sentido, todos nos identificamos con algo o todos nos identificamos con alguien, ¿sí? Eso es normal en el ser humano. Pero tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿cuál es ahora mi identidad? Comentábamos que el escritor a los hebreos y Pablo también y Juan también siempre exaltan a Cristo, ¿no? Todo se trata de Él. Pero algo que tú y yo tenemos que entender y que es maravilloso es que ahora tú y yo como creyentes redimidos y sellados por el Espíritu Santo para la eternidad estamos totalmente unidos a Cristo. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo que en los años 70, finales de los 70, había un anuncio donde empezaron a promover un pegamento que se llama cola loca, ¿se acuerdan? Y entonces un tipo agarra y se pone una gotita aquí con un casco y se pega y se queda colgado, ¿no? Ahora en los años 2000 hay otro anuncio del cola loca más moderno, ya sabes todo este rollo, y se ve el edificio y se deja en un hueco y dice, nunca lo pudimos quitar. Se supone que el tipo ya lo quitaron, ¿no? Pero el casco está ahí pegado, ¿no? El casco está ahí. Nunca lo pudieron quitar, por supuesto que es una falacia, ¿no? Pero está simpático. El punto es, hermanos, que tu unión con Cristo es eterna, que tu unión con Cristo es para siempre. Nadie te va a poder separar de Él. Y es lo que tú y yo tenemos que entender, porque esa ahora es mi nueva identidad, o debe ser mi nueva identidad. ¿Qué es la identidad? Tiene que ver con identificarte, ¿no? La identidad, al final, si tú lo ves en el diccionario, es un conjunto de características propias de una persona o de un grupo que permite distinguirlos del resto. ¿Cuál sería la identidad de este grupo de personas que están aquí hoy? Que creemos en Cristo, que vamos a la Biblia, que leemos la palabra, que oramos, y en eso nos distinguimos de otras personas que no lo hacen. Así de sencillo, ¿no? Pero nuestra nueva identidad, tuya y mía, es Jesucristo. Jesucristo. Entonces, por eso es el título, ¿no? Porque será muy importante que conozcamos y entendamos bien hoy y el próximo domingo, porque van a ser dos estudios, esta fundamental y profunda doctrina, hermanos, nuestra unión con Cristo. Y yo te pregunto hoy, ¿tú estás unido a Cristo? No estoy preguntando si leíste la Biblia en la mañana, no estoy preguntando si crees en Cristo nada más. La pregunta es, ¿tú hoy tienes a Cristo en tu corazón? Porque déjame decirte que si no lo tienes, yo sé que claro que sí, Carol, por supuesto que sí, hermana. Es una, a mí me encanta Carol, que dice, sí, sí, yo sé que ella lo tiene. Personas como Carol, que tiene tantos años congregándose con nosotros, dan testimonio de que esto es verdad, ¿no? A Luis y a Patty los conocí hace 30 y tantos años, ¿no? 37 años, una cosa así. Y perseveran en el Señor, eso da evidencia de que tienen a Cristo. Porque si tú no tienes a Cristo, nada más crees en Él, vas caminando al infierno. Tienes que pedirle a Dios perdón y pedirle que te salve. Si es tu caso, si tú tienes a Cristo, bendito sea el Señor. Así que tengan sus Biblias abiertas ahí en Efesios capítulo 5, hermanos, por favor. Versículos del 25 al 32. Tengan ahí, por favor, las Biblias abiertas. Vamos a leer el pasaje. Vamos a leer el pasaje que va a ser la base para nuestro estudio de hoy. Dice así este pasaje, Efesios 5, 25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Fíjate lo que está diciendo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este, ¿qué? Misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y mira, antes que le empieces a dar codazos a tu marido, por lo que dice este pasaje, ya se los da saliendo, ¿no? Pero tenemos que amar a nuestras mujeres, por supuesto. Mujeres tienen que sujetarse a su marido, claro que sí. Pero esto, mis hermanos, no es y no va a ser un estudio relacionado con el pacto matrimonial. No es un estudio de matrimonios, ¿sí? Nosotros vamos a analizar una doctrina muy profunda que tiene que ver con nuestra unión con Cristo, y vamos a ver cómo Pablo usa una ilustración maravillosa que es el matrimonio para hablarnos de este tema tan importante que tú y yo tenemos que entender. Así que les pido por favor que me acompañen a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana, Señor. Gracias, Padre Santo, porque un día tú decidiste levantarte de tu trono, Señor, venir a esta tierra, hacerte como un ser humano, obedecer siempre perfectamente tus propias leyes y pagar por nosotros en la cruz. Y no solo eso, Padre, sino además, Señor, tú nos has hecho parte de tu familia y te has unido permanentemente con nosotros. Gracias, Dios. Gracias, en verdad. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que tú nos hables hoy, Padre, a nuestro corazón. Ayúdame a mí, Señor, Yo estoy muy limitado, como siempre comento, para estar exponiendo tu palabra. ¿Quién soy yo, Señor, para eso? Pero tú, por medio de tu Espíritu, lo haces. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bien. Entonces, ¿cuál es el contexto, mis hermanos? Estamos en el capítulo 5 de Efesios. Ustedes hemos comentado muchas veces aquí que la carta a los Efesios, los tres primeros capítulos, son los indicativos y los tres últimos capítulos son los imperativos. Es decir, Pablo se preocupa primero por decirnos lo que somos en Cristo, ¿verdad? Redimidos, escogidos, todo esto que dice Pablo. ¿Quieren que le quite el ¿No? ¿Está bien? ¿Hace mucho ruido? ¿Les llega el aire bien? Ok, sí, está bien, ¿verdad? Bueno. Y los últimos tres capítulos son los imperativos, son los mandamientos. Es decir, lo que nos está diciendo Dios por medio de Pablo es, por lo que ustedes ya son, tienen que vivir de esta manera. Maridos amando a sus mujeres, mujeres sujetados a sus maridos, hijos obedeciendo a sus padres, padres amando y guiando bien a sus hijos, en fin, un montón de mandamientos, ¿no? Esto es lo que nos habla esta carta y esto nos deja ver, hermanos, que tú y yo como hijos de Dios necesitamos ser guiados, necesitamos ser instruidos, no podemos caminar la vida cristiana solos, necesitamos de Dios, también necesitamos de los hermanos, de la iglesia, ¿sí? Necesitamos entender esto, no podemos caminar la vida cristiana como un monje allá en una ermita viviendo solito con la Biblia, no, necesitamos la dirección de Dios. Y debemos tener claro, tú y yo, que nuestra unión con Cristo es lo que sustenta nuestra fe. Si tú hoy tienes fe, es porque Cristo está en ti, porque estás unido a Él. Esta es una de las doctrinas más profundas y esenciales de la palabra de Dios. Tú y yo la tenemos que entender bien. ¿Por qué? Porque es necesaria para la vida cristiana, pero tristemente también es una de las doctrinas menos estudiada y menos entendidas, nuestra unión con Cristo. John Murray, uno de los teólogos más influyentes del siglo XX, dice que la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Y Arthur Pink, que a lo mejor ustedes han leído algún libro de Pink, es más o menos también del siglo XX, por ahí de la primera mitad del siglo XX, dijo que la doctrina de nuestra unión con Cristo es la más importante, la más profunda, la más bendecida de todas las que se presentan en las Sagradas Escrituras. Pero también, dice Pink, es una que se ha descuidado mucho, de las doctrinas menos estudiadas. Entonces la pregunta aquí es, ¿tú estás consciente de tu unión con Cristo? No solamente si crees en Cristo. ¿Qué pasó el día que te convertiste? ¿Qué pasó? Bíblicamente, ¿qué pasó? Llegó una persona, tal vez, te presentó el mensaje del Evangelio, tú escuchaste. ¿Quién te convenció? Dios, no la persona, Dios. Dios usa a personas, ¿no? Pero al fin y al cabo, siempre que vayamos a predicar el Evangelio hay que llevar la palabra. ¿Y cuando creíste, qué pasó? Recibimos el Espíritu Santo. Dios mandó su Espíritu a morar en nosotros, que es Cristo mismo morando en nosotros. Entonces, hermanos, para entender bien esto, tú y yo tenemos que estar bien conscientes que este tema es algo que la palabra de Dios define como un misterio, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar un misterio no se puede entender del todo, pero está en la Biblia, está en la Biblia. Y para entender esto tenemos que, vamos a ver este pasaje de Efesios 5, 31 al 32. Fíjate lo que dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjate que en el contexto original, esta palabra grande que utiliza aquí Pablo quiere decir enorme, quiere decir gigantesco, es un super misterio, es un mega misterio, un tremendo misterio, pero se refiere a la unión de Cristo con la iglesia. ¿Cómo es posible que el Rey del Universo, el Creador de todas las cosas, aquel que sustenta todo con la palabra de su poder, haya venido a ser morada en mí? ¿Tú lo puedes entender? ¿Lo puedes explicar con una fórmula matemática? Imposible, por eso es que es un misterio. Pero la otra pregunta es, si es un misterio, ¿pero es un hecho? Sí, es un hecho. La Biblia lo dice, es un hecho, por supuesto que sí. Entonces, la unión del creyente con Cristo es un misterio que tal vez lo vamos a entender, a lo mejor, cuando estemos en la eternidad con el Señor, que Cristo está en nosotros. Y esto es bien importante que tú y yo lo entendamos. Dice Pablo a los colosenses, fíjate, está hablando de que él le llevó el evangelio a los gentiles, él fue ministro para los gentiles, y dice Pablo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, ¿qué dice ahí? En vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio entonces? No, y hermanos, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio que define Pablo. Y es importante que entendamos esto, porque la unión de nosotros con Cristo va mucho más allá de nuestra capacidad mental, va mucho más allá de nuestro raciocinio. Podemos preguntarle al Señor, ¿cómo? ¿Cómo es que hiciste esto? No lo revela Dios. ¿Cómo lo hizo? No lo revela. No sabemos, pero la palabra de Dios nos dice que es una absoluta realidad en ti y en mí. En ti si ya creíste, por supuesto. Si ya Dios te redimió, si el Espíritu Santo está en ti, entonces es una absoluta realidad. Y por eso es muy importante que todo cristiano conozca esta doctrina central y la entienda bien. Así que, hermanos, vamos a sumergirnos en las Escrituras para poder tener un mejor entendimiento de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros. Porque tú te puedes preguntar, ¿cómo es posible esto, no? ¿Cómo es posible que el Señor del universo esté morando en mí? Yo creo que esta palabra, esta frase, Cristo en vosotros, te la voy a repetir, Cristo en vosotros. ¿Puedes analizarla? Es impresionante esta frase, Cristo morando en ti. Aquel que vino a pagar a la cruz, morando en ti, dentro de ti, guiándote, sustentándote, viendo por ti en todo. Yo creo que es de las frases más profundas y gloriosas de toda la palabra de Dios. Cristo en vosotros. Primero vamos a ver como punto número uno lo trascendente y profundo de nuestra unión con Cristo. Entonces debemos notar que esta doctrina es muy importante del Nuevo Testamento. Es tan importante que las 13 cartas de Pablo suman más o menos, si tú te pones a echarle un ojito ahí a tu Biblia, aproximadamente 100 páginas en nuestras versiones modernas de la Biblia. Estamos hablando de 87 capítulos y expresiones como en Cristo, en el Señor, en Cristo Jesús, aparecen 164 veces en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, perdón, y unas 26 veces en las cartas de Juan. Te pregunto, ¿será una doctrina central en las Escrituras? Por supuesto que sí. Dios insiste en este tema, y esta parte es bien importante, es una doctrina central. El Nuevo Testamento dice que los creyentes, fíjate, nada más por dar unos ejemplos, el Nuevo Testamento dice que los creyentes hemos sido escogidos en Cristo. Fíjate cómo dice en Cristo, Efesios 1. Llamados por la gracia que nos fue dada en Cristo, 2 Timoteo 1:9. Regenerados en Cristo, Efesios 2:10. Santificados, justificados, glorificados, todo en Cristo. Acuérdate de esto, La Biblia dice que tú ya fuiste justificado. La Biblia dice que Dios ya te ve glorificado y sentado junto a Cristo en los lugares celestiales, ¿sí sabías? Ahí te ve ahorita Dios. Pero tú puedes decir, no, espérame. Yo ahorita estoy sentado aquí en la iglesia. Pero Dios ya te ve allá. Y en eso vamos a profundizar un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, todas las bendiciones que recibimos de Dios vienen a ser nuestras por el hecho de estar unidos a Cristo por la fe. Todas vienen a ser nuestras. Entonces, mis hermanos, la salvación no es algo que Dios nos da. Antes de que me apedreen, déjenme acabar la frase. ¿Sí? La salvación no es algo que Dios nos da por causa de Cristo, sino el hecho de que el Padre nos da a Cristo mismo. Él te dio a Cristo y lo puso en ti. Claro, por supuesto, por la obra de Cristo, por causa de Él, pero no solo es por causa de Cristo, sino que tú y yo como creyentes, si tú eres un creyente y yo también, tenemos a Cristo, ¿sí? Por eso el misterio es Cristo en vosotros. Es un misterio, pero es una realidad. Entonces, Cristo es la salvación consiste en estar en Él, y no es solo que Cristo diga, morí por ti. Fíjate cómo lo estoy diciendo. No es solo que Cristo diga, que sí lo dice, por supuesto, morí por ti, tú crees y eres salvo. Más bien debería ser, morí por ti, tú creíste, eres salvo y vengo a vivir en ti. Es lo que hace la gran diferencia. Una persona es salva por el hecho de que Jesucristo mora en ella, permanentemente. Por eso dice Pablo a los Corintios, mas por él, fíjate cómo dice, yo esto te lo quiero, todo esto que estoy diciendo, te lo quiero comprobar con la Biblia, ¿eh? No quiero decir nada que no esté en la palabra. Así que por favor ve los pasajes, anótalos, me encanta ver a mucha gente anotando, es bien importante que anoten, porque si no de aquí al martes ya se les olvidó todo, ¿no? Bueno, a menos que tengas una super memoria de Superman, pero no es mi caso. Dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 1, 30, 31, dice, mas por él estáis vosotros, o sea, por Dios Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sí? Fíjate lo que dice Pablo, por él ustedes están en Cristo Jesús, por él, por Dios, están, no simplemente creen, sino que están en Él. Y dice la Biblia por eso que para nosotros es sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero ¿para quién es la gloria, mis hermanos? ¿Quién hizo todo? ¿Quién te creó? ¿Quién es el creador de todas las cosas? Jesucristo, con Dios Padre, ¿no? ¿Quién te escogió desde antes de la fundación del mundo? Jesucristo. ¿Quién te llamó? Jesucristo. Si tú vas por ahí con la idea de que no, es que yo un día decidí por Dios. ¿Hay una decisión? Sí, sí la hay. Es como dice John Stott. Sí, sí hay una decisión. Por supuesto que sí hay una decisión. Pero si tú decidiste por Dios, es porque Él decidió por ti antes de la fundación del mundo. Es lo que enseña la Biblia. Es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, es por causa de Él. Y en este mismo sentido, el apóstol Pablo le dice a los colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas ¿de dónde? ¿De dónde? De arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ve lo que dice Dios. Define a Cristo como tu vida y mi vida. ¿Sí? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros, hermanos, los que hemos sido salvados por gracia, por el Señor Jesucristo, estamos en Él y Él es nuestra vida. Y aquí se conectan estos dos pasajes. Por Él tú estás en Cristo, y esto tiene que ver que Cristo es nuestra vida. O sea, Cristo es el que te da a ti y me da a mí la vida eterna. La vida eterna está en Cristo y Cristo está en nosotros. ¿Se va entendiendo esto, hermanos? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo un poquito lo que es nuestra unión con Cristo? Se va entendiendo que es Cristo morando en nosotros, la esperanza de gloria. Y bueno, por supuesto que es un misterio. Punto número dos, el significado de esta unión. O sea, nosotros ahorita ya analizamos que esta doctrina es trascendente y profunda. Es una doctrina que tenemos que entender. Ya vimos que Dios la repite en el Nuevo Testamento. Número dos, el significado de esta unión. Y esto es muy importante. Primero recordemos que esta unión es un misterio y tal vez lo entenderemos, tal vez cuando estemos con el Señor. Pero Dios nos ha dejado algunas ilustraciones que nos van a dar algo de luz al respecto. Por ejemplo, el matrimonio, por supuesto. Dice aquí en Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres, ¿como a quién? Como a sus mismos cuerpos. Si le quieres dar un codazo a tu esposo, chiquito nada más, ¿eh? No exageren, ¿sí? Así también los maridos, yo sé que esto es una ilustración de Pablo, pero nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Maridos, debemos amar a nuestras mujeres como a nuestros mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué dice ahí? A sí mismo se ama. Y algo que debemos entender y que es bien importante es que este cómo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, no es una comparación, es una explicación. No te está diciendo el Señor que ames a tu esposa como amas a tu cuerpo. Más bien lo que te está diciendo es que entiendas que debes amar a tu esposa porque ella es tu mismo cuerpo. ¿Sí? Dice la Biblia que cuando un hombre y una mujer se casan, ¿se hacen qué? Una sola carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ella es feliz, tú serás feliz. Si te empeñas en desgraciarle la vida a tu esposa, vas a ser desgraciado también tú. ¿Sí? Es el punto. Dice el siguiente pasaje, porque, aquí nos da Pablo la explicación, dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, así como un marido fiel al Señor cuida de su mujer, un marido fiel al Señor cuida de su esposa, la ama, la protege, la provee, sabiendo que es parte de sí mismo, de la misma manera Cristo vela por su esposa, y su esposa es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo, ¿sí? Somos la iglesia del Señor, somos la esposa de Cristo. Tú sabes que en todo este tiempo, hasta que llegue ese bendito día en que vamos a ser partícipes de las bodas del Cordero, ¿tú crees en esto? ¿Sabes que vas a estar en una boda en el cielo? ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y en todo este tiempo, nuestro amado Salvador Jesucristo está preparando a su esposa. La está embelleciendo. Está quitando todo lo que estorba. La está limpiando. La va a dejar perfecta para ese día. Aquí tenemos muchos matrimonios. Unos que tienen más tiempo de casados, otros que tienen menos. Yo creo que de los menos, Santi y Alve. Yo quisiera preguntarle a Santiago. A ver, levantó la mano Alve luego. Yo quisiera preguntarle a Santiago, ¿qué sentiste tú, Santi? Yo mismo contesto, no te preocupes. Yo sé lo que sentiste. ¿Qué sentiste cuando volteaste y viste entrar a la novia? Santiago dijo, ¡wow! ¿No es cierto? Yo vi a Santiago con un poquito babeando. Cuando entró Alve preciosa con ese vestido. Hermanos, imagínate cuando Jesucristo voltee y ve a su padre entregando a la iglesia a su hijo. Tú vas a estar ahí. Tú eres la esposa de Cristo. Y Cristo nos cuida. Por eso dice la Biblia que Cristo, de la misma manera que un hombre prudente cuida a su mujer, vela por su esposa, por la iglesia. Cuando dos personas se unen en el pacto matrimonial, miren, yo he tenido la bendición y el honor de aconsejar prematrimonialmente a Mickey y a Laura, a Andy y a Richard, por aquí está Richard, a Carol y Ariel también, a Chuy y Sam, que están por allá afuera, en fin, a varias parejas, ¿no? Ha sido una bendición caminar con ellos en este proceso, llegar el día de la boda, casarlos y todo esto, ¿no? Es una bendición. Cuando dos personas se unen en un pacto como este, que es precioso, vienen a ser una sola carne. Y aunque haya momentos difíciles en el transcurso del matrimonio, tal vez algún pleito, alguna diferencia, alguna situación complicada, no dejamos de ser una sola carne. Jesucristo dijo, lo que Dios unió, ¿qué? No lo separe el hombre. Pero tenemos que atender a la primera frase, a la primera parte de la frase, lo que Dios unió. Dios tendrá un pegamento mejor que el de la cola loca esa que se pegó así en la cabeza. Yo creo que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Lo que Dios unió, no debe el hombre. ¿Cómo se atreve el hombre a separarlo? Es absurdo. Es ir en contra del Dios de la Biblia. Entonces estamos unidos perfectamente a Cristo y estamos unidos como pareja, aunque haya algún pleito, alguna situación complicada. Y lo mismo sucede cuando Cristo, lo mismo sucede con Cristo cuando un pecador se arrepiente y cree en Él para perdón de pecados, su vida queda unida perfectamente a Él en un vínculo inseparable. Y aunque tendremos debilidades, aunque a veces vamos a pecar, o a lo mejor muchas veces vamos a pecar, nuestra unión con Él nunca cambia. Nunca cambia. Dice la Biblia que si nosotros fuésemos infieles, ¿Él qué? Él permanece fiel. Él no te va a fallar. ¿Sabes por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Por eso, Cristo es perfecto. Fíjate nomás el tamaño de nuestro Salvador. Fíjate que cuando en algunas bodas nos ha gustado poner una ilustración, ¿no? Yo llevo una hoja blanca por un lado, un par de hojas, perdón, en una dice esposo, dice Mickey, por ejemplo, y del otro decía Laura, ¿no? Entonces pegamos esas hojas con resistol, bueno, con pegamento, resistol es la marca, ¿verdad? Con un pegamento y quedan bien pegadas las hojas blancas. Le digo a Mickey y a Laura, a ver, separen las hojas, ya que están bien pegadas. ¿Qué pasa con esas hojas? Empiezan aquellos, ahí van, se rompen completamente. Así quedan las vidas de las personas cuando algo que Dios unió, el hombre intenta separar. Rotas quedan las vidas, totalmente rotas. Entonces, hermanos, de la misma manera nuestra unión con Cristo nunca cambia. De eso debes estar seguro. Y sabes también, eso debe llevarte a vivir confiado. Por eso dice Pablo a los romanos, ve lo que dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada te puede separar, ni algo que esté en el cielo, ni algo que esté aquí en la tierra, nada creado te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, nada nos puede separar de esa unión, y el matrimonio es un reflejo de nuestra unión con Cristo. Miren, una cosa que es interesante, en algunos países cuando una pareja se casa, ella toma el apellido de él, pero no solo eso, ella adquiere todo lo que él tiene y él adquiere todo lo que ella tiene, incluyendo sus deudas. O sea que si tú te casas con una persona que le debe al banco 500 mil pesos, tú te haces también deudor de ese banco. En algunos países. Aquí creo que eso no pasa, ¿eh? ¿No, verdad, amor? Qué bueno. Pero sí, eso pasa en algunos países. Y bueno, eso es exactamente lo que ocurre en nuestra unión con Cristo. Exactamente es eso. Es decir, nuestro novio y esposo fiel se hizo cargo de toda nuestra deuda con la justicia de Dios al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, y al mismo tiempo legalmente nos concedió toda su justicia. Eso hizo Dios, eso hizo nuestro Padre, eso hizo Jesucristo. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo nunca pecó. Esto está claro, ¿verdad? Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por ti y por mí el Padre lo hizo pecado. Cargó todos tus pecados y los míos en él. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, nos justificó. ¿Qué es esto, hermanos? Al quedar unidos a Cristo, mis deudas pasan a ser suyas porque Él murió por cada una de ellas en la cruz del Calvario. ¿Estás consciente de esto? ¿Y esto a qué te debe llevar? A vivir confiado. Yo te pregunto algo. ¿Tú crees que en la semana que está empezando hoy, o bueno, para algunos mañana, esta semana que viene, vas a pecar? Alguien que diga que no. ¿Levantaste la mano? Ah, no, está rascando mi esposa. Okay. Hermanos, todos vamos a pecar. Pecamos, seguimos pecando, seguimos cayendo. Hay situaciones. Tú y yo tenemos que confiar que nuestros pecados, incluso los que vienen, también los pagó Cristo. También los pagó Cristo. Están cubiertos. Es decir, también está en el fondo del mar, donde los echó Cristo. Pero tú y yo tenemos que ir todos los días con Él y, por supuesto, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Porque no es cierto que cuando pecas te molesta. ¿Sí o no? ¿No es cierto que cuando pecas te amargas? ¿No es cierto que cuando pecas te entristeces? Si no tienes esto en tu corazón, ve analizando si de veras te convertiste. Porque un verdadero creyente cuando peca se siente mal. Un verdadero creyente cuando peca anda triste, anda amargado, anda así como irritable. Es lo que le pasaba a David. David llegó un momento en que estaba ahí con envidia. Bueno, dice el salmista, ¿no? Envidiando a los que tenían mucho dinero, dice, hasta que me cayó el 20 entrando en el santuario de Dios, ¿no? Entonces, esto pasa con nosotros, hermanos. Tú y yo tenemos que entender que la justicia de Dios está sobre nosotros por los méritos de Cristo. Y aquí yo voy a recordar una carta que leí hace poco aquí, durante el estudio de Hebreos. Es una carta que le manda Martín Lutero a los príncipes de Alemania en 1520. Dice lo siguiente. Ve lo que escribió Lutero en esta carta. Dice, Cristo es Dios y hombre, pero jamás cometió pecado. Su justicia es invencible, eterna y omnipotente. Al apropiarse Cristo del pecado del alma del creyente en virtud del anillo de bodas, es como si Cristo mismo hubiera cometido el pecado, de donde resulta que los pecados son absorbidos por Cristo y perecen en Él, porque no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. No hay un solo pecado que pueda resistir la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo es invencible. Y Lutero sigue con esta carta y añade más adelante, ¿no es acaso alegre negocio que Jesucristo, el novio rico, noble y bueno, se despose con una insignificante pecadora, pobre, despreciable y mala, sacándola de todo mal y adornándola con toda clase de bienes? Ya no es posible, continúa Lutero, que el alma sea condenada por sus pecados, porque Él hizo suyos en la cruz del Calvario, los hizo suyos en la cruz del Calvario y ahí pagó por todos ellos en nuestro lugar. Pero ¿qué dice lo que decía Lutero? Esto es bíblico. No hay una palabra aquí que no sea bíblica. Ahora, esta hermosa ilustración en la que Pablo usa el matrimonio tiene sus limitaciones, hermanos. No podemos reducir nuestra unión con Cristo a un asunto meramente legal, pero nos ilustra bastante bien. La unión del creyente con Cristo es tan profunda que en el Nuevo Testamento se nos dice que nosotros morimos con Él, resucitamos con Él y ascendimos con Él a los cielos. ¿En qué? Ustedes han leído este pasaje, ahorita se los voy a poner. ¿En qué tiempo lo dice Pablo? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. O sea, dice que es algo que ya pasó. ¿Sabes cuál es el problema con esta afirmación? Que esto sucedió hace más o menos 2000 años. Tal vez un poquito más de 2000 años. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible que nosotros hayamos pasado esto juntamente con Cristo? O sea, ¿por qué dice la Biblia que tú y yo morimos con Él, resucitamos con Él y ascendimos con Él a los cielos? Bueno, Pablo nos da un poquito de luz al respecto con esto. Vean lo que dice este pasaje, palabras de Dios por medio de Pablo, en Efesios 1, versículos 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué dice aquí Pablo? Dice Pablo que antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo para adoptarnos como hijos. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo para adoptarnos como hijos. Esto es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y gracias a Dios por lo que dice la palabra de Dios. Y por esa elección es que nosotros podemos asegurar que en ese tiempo estábamos en Cristo cuando Él murió, resucitó y ascendió en los cielos. Ya los confundí más, ¿verdad? Déjenme darles un ejemplo. Yo hace 38 de años, junto con mi esposa, salimos de la Ciudad de México y fuimos a vivir a Aguascalientes, ¿sí? Entonces salimos de la Ciudad de México, llegamos a Aguascalientes y estuvimos allá un tiempo y más tarde venimos a vivir a Querétaro, ¿sí? Yo cuando llegué acá, cuando nosotros llegamos acá, nació Andreita, mi hija. Entonces, en un sentido, cuando yo salí de la Ciudad de México, mi esposa y yo traíamos en los lomos a mi hija Andreita, ¿sí? Ahorita se lo voy a explicar con un ejemplo bíblico. Mi bisabuelo, por ejemplo, el abuelo de mi madre era un señor italiano, no era de aquí, de México. Entonces, él decidió salir de Italia, venir a vivir a México y quedarse aquí. Mi mamá todavía tiene su apellido, el apellido de mi bisabuelo, que es Lombardini. Entonces, cuando él llega acá, se establece en México. En un sentido, él me traía a mí en sus lomos, ¿sí me entienden? Yo soy mexicano porque mi bisabuelo vino acá. Bueno, están los otros bisabuelos, ¿no? Pero por eso yo estoy aquí, yo soy mexicano, por eso. Entonces, el punto es, mis hermanos, acuérdense que cuando Abraham diezmó a Melquisedec, dice la Biblia que en un sentido Leví, que era su tataranieto, también diezmó junto con Abraham. ¿Por qué? Porque lo traía en sus lomos. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que eso lo estudiamos en Hebreos? O sea, Abraham ganó una guerra, llegó con Melquisedec, que era el sacerdote, le entregó las ofrendas, diezmó, ¿no? Le entregó ofrendas a Melquisedec. Y dice la misma Biblia que en un sentido también ofrendó su nieto, su tataranieto Leví, porque lo traía en sus lomos. Así pasó. Pero ¿saben qué? Lo mismo sucedió en el huerto del Edén. ¿Quién fue el que pecó en el huerto del Edén? Pecó Eva y Adán. Los dos, Adán y Eva. ¿Sí? Vas a decir, ay, Raúl, va primero a ella. No, los dos. Los dos pecaron. Entonces yo me hago una pregunta aquí. ¿Por qué si pecaron ellos yo soy culpable? ¿Te has hecho esa pregunta? A ver, piensa en esto. ¿Por qué si pecaron aquellos dos queriéndose comer ese fruto que estaba prohibido, yo qué culpa tengo? ¿No has pensado en esto? A ver, ¿por qué eres culpable tú? A ver, ¿la Biblia dice que tú y yo somos culpables? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en los lomos de nuestro padre Adán. ¿Sí? Estamos ahí, somos la descendencia de él. Esto sucedió en el Edén. En Adán pecamos todos porque estábamos en sus lomos. Por eso heredamos esa condición perdida y con ello la condenación, hermanos. Pero bendito sea Dios que eso no se quedó ahí. Esa no es toda la historia. Por causa de la elección de Dios, todos los creyentes estábamos en los lomos de Cristo cuando Él murió y cuando Él resucitó. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo y ya sabía de ti. Dice la Biblia que en la eternidad anterior Jesucristo te vio, que Él te escogió desde esa ocasión y después pagó por ti. Pablo dice en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán, ¿qué dice ahí? todos mueren. También en Cristo, ¿qué dice ahí? Todos serán vivificados. Bueno, ahí hay un todos. Ahí hay dos todos. En Adán todos mueren. ¿A quién se refiere? A toda la raza humana, ¿no? Está muerta, pues. Pero dice la Biblia que en Cristo todos serán vivificados. ¿A qué se refiere? Se refiere a que todos los seres humanos se van a salvar. Entonces, ¿a quién se referirá? Aquellos que Dios escogió para salvación. ¿Y cuándo los escogió? Antes de la fundación del mundo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, Cristo es el segundo Adán que ha dado origen a una nueva raza de hombres y mujeres salvados por gracia. Y ahí estamos tú y yo. Una nueva raza. De una manera que no podemos explicar, pero que la Biblia sí afirma, Cristo murió por nosotros en la cruz y es verdad que nosotros morimos, resucitamos y ascendimos con Él a los cielos. ¿Por qué lo dices, Raúl? Porque lo dice la Biblia. Ve lo que dice este pasaje. Efesios nos dice que tú y yo estábamos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2. ¿Sí? Así empieza. Tú acuérdate de esta parte, ¿no? Dice Efesios capítulo 2, Él os dio vida a vosotros cuando ¿qué? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y todo eso, ¿no? La mente que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 4. Pero Dios, ay, este pero es una bendición, hermanos. Ve lo que dice, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ya te fijaste lo que dice? Lo voy a leer otra vez. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia. Pero dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, todas estas bendiciones vinieron a ser nuestras en el momento en que creímos. ¿Por qué? Dice el versículo 11 y el versículo 12 que antes de creer y ser redimidos estábamos separados de Cristo. Sí es cierto, pero ya nosotros estábamos en los lomos de Él desde antes de la fundación del mundo, porque el Padre nos eligió en Él. El Padre nos eligió en Él. Por eso dice Hebreos 12:2 que Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Cuál es el gozo de Cristo? ¿Qué fue lo que vio Cristo adelante que lo llevó a tener gozo? Fíjate lo que dice. Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál es ese gozo? Ese gozo somos tú y yo. Dice William MacDonald que Cristo en ningún momento vaciló ni miró atrás. Mantuvo la mirada fija en la gloria venidera, cuando todos los redimidos serían reunidos eternamente con Él. Entonces, ante ese horror de la cruz, hermanos, Él estuvo firme y a pesar del precio, seguramente dijo, yo amo a estas personas porque el Padre me las regaló. Por eso es que el Padre le va a entregar en esa boda maravillosa que son las bodas del Cordero a su esposa, a Cristo. Y su esposa somos tú y yo. Fíjate lo que dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice que Dios es quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús cuando te convertiste, ¿qué dice ahí? Antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Es lo que dice la palabra de Dios. La buena noticia del Evangelio, hermanos, no es que Dios nos regala una entrada gratuita al cielo, sino que Dios nos regala a Cristo. Esa es la maravillosa noticia del Evangelio. No es tanto que Dios te diga, claro que sí es, ¿no? Vas a estar en el cielo, vas a disfrutar de Él todo el tiempo, pero lo más maravilloso es que Dios nos ha regalado a Cristo. Y mira, con Él lo tenemos todo, absolutamente todo. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sí? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y yo te pregunto hoy, ¿tú tienes al Hijo de Dios? ¿Tú tienes al Hijo de Dios? Esa es la pregunta. Esa es una pregunta esencial. No quiero preguntarte si crees en Cristo, si vienes a la iglesia, si de vez en cuando lees la Biblia. No, yo lo que quiero preguntarte es, ¿tú tienes al Hijo de Dios? Hazte esta pregunta todos los días. Ve a la palabra de Dios, que Dios te enfrente a través de ella, que Dios te muestre a través de su palabra si realmente tienes al Hijo. Porque muchas veces, hermanos, miren, el ser humano es por naturaleza orgulloso, así somos. Y el creyente peca, sí, el creyente peca. Pero no debe ser una constante o una forma de vida el pecado en el creyente. O sea, el creyente va creciendo en santidad, va avanzando, llega un momento en que el creyente se va perfeccionando en algunas cosas. Yo conozco testimonios de muchos de ustedes que me han dicho, mira, yo, por ejemplo, no podía dejar de mentir y ahora ya no puedo mentir. Yo no dejaba de los albures, ¿no? O decir groserías, o yo, trataba muy mal a mi esposa. Ahora ya no puedo. Ahora Dios me llama y me mueve a esas cosas. Antes no perdonaba, ahora perdono. Antes tenía mucho orgullo, ahora Dios me lo ha estado quitando. Bien, hermanos, hay un peligro cuando servimos mucho. Y lo pongo entre comillas. Servimos mucho, ¿sí? Cuando servimos mucho. Claro, están las personas que no sirven en nada, ¿no? Que están sentaditos y que no hacen nada. Y eso está mal, está pésimo. Dios nos llama a todos en la iglesia a servir. Pero si Dios ya te llamó a servir, no te pongas a juzgar a los demás. ¿Sí? Porque es muy fácil decir, oye, yo doy estudios y este gentil publicano no hace nada. ¿Se acuerdan de las dos personas que subieron al templo a orar? Dice la Biblia, dice Jesús, que subieron un publicano y un fariseo. Llegaron al templo y empezaron a orar. Dice la Biblia que el fariseo oraba, pero ¿sabes con quién oraba? Consigo mismo. Dice Jesús, oraba consigo mismo diciendo, Señor, te doy gracias porque soy tan buena persona, te doy gracias porque doy limosnas, te doy gracias porque hablo la palabra, te doy gracias porque estudio tanto, te doy gracias por esto y esto y esto. No soy ni siquiera como ese publicano. Dice la Biblia que el publicano apenas podía voltear hacia arriba y lo único que decía era, Señor, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Dice Jesucristo, palabras del Dios que hizo el cielo y la tierra y todo el universo. Jesucristo dijo, les digo, de cierto les digo, que el publicano descendió a su casa justificado y el otro no. Porque el otro nomás se fijaba en los demás. Entonces, tenemos que quitar el orgullo, Dios empieza a quitar todo eso, mis hermanos. Así que yo también te animo, si tú eres una persona que sirves, no critiques a los que no sirven. Mejor háblales, échales una llamadita, ¿no? Porque nos quejamos de todos. Nos quejamos mucho de la gente. Es bien fácil que nos amarguemos, es bien fácil que nos juntemos a cuchichear. ¿Se acuerdan el ejemplo que les ponía? Que una vez llegaron dos señoras al Sanborns o a donde tú quieras, al Vips, y se juntaron como a las 10:30 de la mañana, ya bañaditas y toda la cosa, y dijeron, ahora sí, chiquita, ¿por cuál empezamos? ¿Por tu esposo o por el mío? Qué triste cuando eso pasa con los creyentes. Qué triste cuando eso sucede entre hermanos. Qué triste cuando esto se da entre personas con las que vamos a convivir toda la eternidad. Qué triste, ¿no? Así que cuidémonos, hermanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia tener al Hijo? La exhortación es, analiza tu vida. ¿Estás en Cristo? ¿Estás unido a Cristo o simplemente crees en Él? ¿Cuáles son las implicaciones de esta unión con el creyente, de esta unión del creyente con Cristo? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Oren, por favor, hermanos. Yo espero que con lo que hemos visto hoy, ¿no te queda más claro Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo le decía a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Y como consecuencia de que Cristo vivo en mí, ¿qué dice Pablo? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dice el apóstol Pablo. Voy a cerrar con un ejemplo, con una ilustración, para que nos quede un poquito más claro el valor del sacrificio de nuestro Redentor. Este ejemplo lo he puesto, hace mucho que no lo pongo, pero algunos de ustedes a lo mejor ya se lo saben. Si ya se lo saben, hermanos, ténganme paciencia. ¿Sí? Era un poblado ahí en Europa donde se acostumbra a hacer carreritas de barcos en el río o en un lago, ¿no? En un río que lleva poco caudal. Entonces cada niño hace su barco, lo fabrica junto con su papá, entonces utiliza madera y lo calafatean, como el arca fue calafateada por Noé para que no se mete el agua, le ponen los mástiles, le ponen las velas, y hay unos que quedan maravillosos, hay unos que parecen chalupas de Xochimilco, pero bien, ¿no? El chiste es que el barco corra solo y hacen unas carreras. Entonces pasa esto, se llama a la gente, vengan todos, inscríbanse al concurso, a la carrera. Entonces va la gente, se inscribe y llega el sábado, el día de la carrera. Entonces llegan todos temprano y todos con sus barquitos y ¡pum! Lo sueltan. Había viento. Entonces unos barcos empiezan a avanzar, estaban muy bien hechos. Un barco estaba tan bien hecho que avanzó muy rápido, muy rápido. Iba avanzando, avanzando, entonces el niño estaba feliz, ganó el barco. Pero avanzó tanto que se perdió. Entonces el niño corrió con su papá, fueron los vecinos, nunca encontramos el barco. Pasa el tiempo, este niño crece, se convierte en un adulto, se va a vivir a otro poblado cercano y de repente ya tenía hijos, entonces entra a una tienda de juguetes para comprarle un juguete a su hijo. Y entra a la tienda de juguetes y de repente ve su barco expuesto ahí. Dijo, no puede ser, es mi barco. Y aparte le había puesto unas iniciales. Obviamente ni preguntó el precio, dijo, quiero ese barco, señor. Es una antigüedad, no es barato, deme ese barco, yo pago lo que sea. Pagó. Se llevó el barco, este señor lo puso ahí en el librero, en el principal librero de su casa, y volteó con el barco y le dijo, ahora te amo más porque yo te hice, pero también te compré. Eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo te hizo, pero también te compró. Si ahorita tú estás en Cristo, es por los méritos de Él, así que a Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Gracias, Dios, porque ahora a través de Cristo vemos tu amor. Gracias, Padre, porque nos dejas claro que tú pagaste por nosotros, tú nos has redimido, Tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor, y gracias por esa gracia que tú nos diste en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Gracias, Padre, porque siempre nos tuviste en tu mente. Y gracias, Señor, gracias porque ahora podemos asegurar que vamos al cielo solamente por los méritos de Él, solamente por lo que Él pagó en la cruz por nosotros. Así que, Señor, ayúdanos, bendícenos, guíanos a vivir para ti. Ayúdanos a entender que esta unión con Cristo nos debe llevar, como decía Pablo, a vivir tu palabra, a honrarte en todo, Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, cada día, Señor, debemos vivirlo en la fe del Hijo de Dios, porque tú te entregaste por nosotros. Te agradecemos, Padre, tantas bendiciones. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a andar en santidad, Señor, y guíanos a ser luz en medio de las tinieblas. Gracias por esta iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias porque tú moriste por cada uno de ellos, Señor. Y llévanos a todos como iglesia a glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les pido que oren mucho para poder... Este estudio yo lo recibí, a mí me impactó muchísimo, pero obviamente en una sola predicación, en un solo servicio, en un solo domingo, es prácticamente imposible terminarlo. Como Polo una vez, ¿se acuerdan que nos pidió Polo? Oye, voy a necesitar dos domingos. Creo que necesitó tres o cuatro, ¿no? ¿Te acuerdas, Polillo? Porque a veces así nos pasa, estamos aquí y cuando te estás metiendo a profundizar, ves, no voy a acabar. Entonces, oren, la siguiente semana vamos a ver todas las implicaciones que esta unión tiene en nosotros y que Dios nos lleve a vivir en santidad a todos. Que Dios los bendiga.